Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, el último programa del mes de febrero. Estamos a 30 de febrero, viernes, es viernes. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa, un saludo para él. Y desde este micrófono mando un saludo muy especial con el deseo de pronta recuperación a Bere Flores. Bere atiende las líneas telefónicas convencionales, es por esta razón que hoy le suplico a usted que busque la participación por la línea de WhatsApp o de Telegram, que me escriba, que haga los comentarios correspondientes, pero que no olvide ponerme su nombre. Es importantísimo para compartir con la audiencia. Teléfono, WhatsApp o Telegram, 3311-51962. Y precisamente el Telegram es una plataforma que también recibo, que también leo, además del WhatsApp, repito, 3311-55962. Donde quiera que se encuentre usted, gracias por su preferencia, gracias por su compañía. Saludo a quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras, la frontera norte, la frontera sur. Normalmente se comunican de ciudades en los Estados Unidos, del estado de California. Gracias por seguirnos. A los que me preguntan cómo entrar en contacto, hacerme comentarios que no propiamente quieren que pasen al aire, les he puesto a mi disposición redes sociales, Esperanza Romero en Facebook, me pueden mandar un Messenger o @ Espera Romero, este último en la cuenta de X, antes la del pajarito, la cuenta de Twitter. El día de hoy, finalmente, se dan a conocer cambios en el gabinete. Se trata de 10 movimientos en el equipo del gobernador Pablo Lemus Navarro. Dijo el gobernador que con estos cambios lo que busca es optimizar el trabajo en la gestión pública y, por lo tanto, los mejores resultados de cara a una ciudadanía que espera una mejor atención, un mejor cumplimiento en las responsabilidades de los encargados de las diferentes áreas en las que se está dividiendo el gabinete, la atención al ciudadano. Es a partir del 1 de febrero cuando ocupará la titularidad de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez. Recordemos que este cargo, el de la titularidad en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, es el que se tenía cantadísimo, aseguradísimo, como los que estarían sufriendo cambios después de que el gobernador hace ya más de un mes, dos meses, a fines del año pasado, reconoció que haría algunos cambios. Incluso se especulaba que serían tres titulares de dependencias de primerísimo nivel, tres titulares de secretarías. Y se mencionaba entre estas como un empresario seguro de que estaría saliendo de la responsabilidad a Horacio Fernández Castillo. Él había anunciado que por motivos personales, para dedicar su tiempo en forma completa e íntegra a las actividades como empresario, es que necesitaba dejar esta dependencia. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y su relevo será a partir del día 1 de febrero, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez. Otro de los cambios que el gobernador anunció es el de Ricardo Rodríguez Jiménez. Él ocupará la Subsecretaría de Educación Media Superior de esta dependencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada hasta hoy, hasta el último de enero, por Horacio Fernández Castillo. Que habrá que decir respecto al empresario Fernández Castillo, que de acuerdo a lo expresado por el gobernador, se seguirá desempeñando como asesor y consejero externo. Dijo el gobernador que esto lo hará de manera honorífica, es decir, que no estará percibiendo remuneración alguna por dicho cargo, lo cual me parece muy importante y una buena opción para empezar a tener ahorros. Y tenemos muchos asesores, hay que revisar qué tanto se está invirtiendo o gastando, según se le vea, si valen la pena o no en estos los asesores del Ejecutivo Estatal. Sergio Barrera Sepúlveda también ha sido designado por el gobernador a partir de febrero como coordinador de relaciones públicas en el gobierno del estado. También hay una mujer que estará desempeñándose como la responsable de la Dirección de Asuntos Internacionales en el gobierno estatal. Se trata de Lilian Risk Rodríguez. Luis Fernando Morales Villarreal estará encargado de la titularidad como director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, una dirección importante donde se canaliza la política pública, los programas y los apoyos para este sector, el de jóvenes y adultos en el terreno de la educación. Y Álvaro de Jesús Buenrostro Castro llegará a asumir el cargo como director general del Registro Civil del Gobierno de Jalisco. Nora Alejandra Martín Galindo se desempeñará en la dirección de la promotora del financiamiento para el desarrollo de Jalisco, mejor conocido como el PROJAL. Será la directora del PROJAL, que es esta promotora de financiamiento para el desarrollo de Jalisco, y Carlos Arias Madrid llegará como jefe del Servicio Estatal Tributario de Jalisco. Recuerda que desde los tiempos de Enrique Alfaro, cuando el gobierno traía el discurso insistente y reiterado de que por parte de la Federación había un maltrato para Jalisco, sobre todo en el tema presupuestario, y que había que empezar la diferencia, se hizo una consulta para ver si Jalisco se salía o no del pacto fiscal, quedó en que no cambió nada, si se gastó, se hizo la consulta, pero el punto es que hubo un cambio muy importante y un cambio en donde los derechos laborales de los trabajadores poco importaron. Incluso el actual titular de la Hacienda Estatal, que por cierto estuvo hace unos minutos en entrevista con Ricardo Camarena hablando de todas las bondades y ventajas de la tarjeta naranja, la única al estilo Jalisco, bueno, pues resulta que este funcionario estatal, en corto, a quienes formaban parte de lo que anteriormente se conocía como ejecutores fiscales en la Secretaría de la ahora Hacienda Pública, que antes fue de Economía y Finanzas, etcétera, bueno, pues en esta dependencia estatal de los pesos y centavos de los dineros, vinieron cambios importantes, entre ellos la creación de un servicio estatal tributario aprobada en el Congreso en la pasada legislatura, pero que cuando los diputados hablaban del tema aseguraban que los derechos laborales quedarían a salvo, y aquellos que se desempeñaron como ejecutores fiscales, y que hablamos de decenas de estos, más de 150, se hablaba de alrededor de 200, entre los que trabajaban en zona metropolitana y en las áreas de recaudación del resto del estado, no me gusta decir el interior del estado, o digamos que las áreas foráneas, finalmente familias que quedaron así, algunos desprotegidos, otros aceptaron el que se les pudiera reubicar o se les compensara con alguna retribución. Hay que decirlo, que tenían más de un año cobrando sin trabajar, y esto fue en el último tramo, en el último año del gobernador Enrique Alfaro. Luego llegó el gobernador Pablo Lemus Navarro, heredan la papa caliente. ¿Por qué? Porque heredan estos cambios, la creación de este sistema del que estoy hablándole a usted, de lo que es el Servicio Estatal Tributario, el SEA, el Servicio Estatal de Administración en Materia Tributaria de Jalisco, algo parecido como el SAT, pero en la entidad, donde comenzaron con la contratación de empresas externas para hacer la recaudación, el cobro de impuestos, el cobro de temas, en donde teníamos uno de los mejores brazos ejecutores en esta materia del personal calificado y el personal que formaba parte de la Hacienda Estatal, de esta dependencia estatal, y que tuvieron sus problemas a lo largo de su historia, y en particular en el último tramo, hasta antes de que fuera desaparecido en el gobierno de Enrique Alfaro. Había dos grupos de ejecutores, había también algunos que cobraban decenas de miles de pesos por mes, se hablaba de hasta más de 100,000 pesos, un trato muy diferenciado, situaciones que se normalizaron, pero que no eran lo mejor, y por ese grupito, el considerado el selecto en cuanto a la ejecución fiscal, que por cierto era muy eficiente, es que al resto se decide borrar y se decide que se estarían perdiendo sus beneficios, su estabilidad laboral, y que quienes quisieran demandar para que luego se les reubicara o se les indemnizara, estarían esperando por lo menos a que concluyera el actual sexenio del gobernador Pablo Lemus Navarro. Me faltó un nombramiento, hablé de Carlos Arias Madrid como jefe del Servicio Estatal Tributario de Jalisco, me faltaron dos nombramientos, he mencionado 8, son 10 cambios también, hay nuevo titular a partir de febrero en la Agencia de Infraestructura infraestructura para la movilidad del área metropolitana de Guadalajara. También será a cargo del sistema Mi Bici, Antonio Martín del Campo Sáenz. Y por último, el cargo número 10 que se da a conocer hoy por parte del gobernador Pablo Lemus es quien se desempeñará como director del Colegio de Estudios Tecnológicos y Científicos del Estado de Jalisco, el CECITEC, más conocido con este nombre como CECITEC, Colegio de Estudios Tecnológicos y Científicos a cargo de Salvador Álvarez García. ¿A usted le interesa el tema? El gobierno estatal emite un comunicado correspondiente, informa de todos estos movimientos laborales y aclara que se trata de movimientos estratégicos para fortalecer el trabajo institucional y dar continuidad en las acciones en beneficio de los jaliscienses. Hoy en otros temas, temas relacionados con el municipio de Guadalajara y con la vida en el Cabildo, hoy hubo una reacción de el coordinador de la fracción de Morena, no es coordinador, es el regidor de Morena, José María Martínez, mejor conocido como Chema Martínez, relacionada con la decisión mayoritaria, porque con los votos que tienen, que son mayoría del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, en el Ayuntamiento Tapatío, se aprobó autorizar a una empresa transnacional el uso de la imagen del monumento a la Minerva para fines comerciales. Ese no fue tanto el problema. Sabemos que tenemos compromisos encima, como por ejemplo el Mundial de Fútbol, en donde tendremos varios partidos de los que Jalisco, en zona metropolitana, el Estadio Guadalajara será la sede. Es decir, en esta responsabilidad en el tema de la Copa Mundial FIFA 2026, que el alcalde zapopano, Juan José Frangé, fue designado por el gobernador encargado oficial de la Copa, pues resulta que viene con mucha intensidad el tema de la promoción. Y el punto, lo que indigna para la fracción de Morena en el Cabildo, es que no se vaya a obtener ningún beneficio económico para Guadalajara. Es durante la sesión en donde el regidor de Morena, José María Martínez, y todos sus compañeros de fracción votaron en contra de esta decisión y advierten que con ello se abre la puerta a la mercantilización del patrimonio público. Dijo el regidor en tribuna, la Minerva no es una marca privada, no es patrimonio del gobierno en turno, es patrimonio cultural de Guadalajara, de todas y de todos los tapatíos. También cuestionó que esta autorización se haya otorgado sin cobrar un solo peso, a pesar de que la empresa obtendrá ganancias millonarias utilizando un símbolo de la ciudad. Y preguntó, ¿dónde está el beneficio para los tapatíos? Agregó Chema Martínez, si no hay, no lo hay. Se trata de permitir que una empresa gane millones usando lo que es de todos. El regidor señaló que hay un trato desigual entre las grandes empresas comerciales y los comerciantes de Guadalajara. Dijo que un pequeño negocio se le sanciona si usa la imagen de la ciudad, pero para una transnacional, pues en el Cabildo se hace el trámite, se da un permiso exprés y es totalmente gratuito este uso. También aclaró que su fracción Morena no se opone a que Guadalajara sea promocionada, pero sí a que se haga sin reglas y sobre todo sin una retribución para el municipio. Dijo, si alguien quiere usar el patrimonio de la ciudad para hacer negocio, debe de pagar un derecho a la comuna y ese dinero debe regresar a la gente en bienes y servicios. Aunque Movimiento Ciudadano impuso su mayoría, dice el comunicado que emite la fracción, el regidor José María Martínez dejó constancia de su voto en contra y dijo, parece que aquí se piensa que el patrimonio de la ciudad es negociable, hoy es la Minerva, mañana será la catedral, el ayuntamiento o, como ya hemos visto, que nos quieran imponer un conejo espantoso, pirata en los arcos, todo con tal de hacer negocio. Bueno, esto último también ha desatado comentarios. Usted ya lo vio, ese conejo en los arcos, la obra artística, incluso el ayuntamiento hizo un comunicado correspondiente el día de ayer relacionado con la intervención del artista. Pero no me desvío del punto, hace apenas unos minutos, hace menos de media hora, pasé por la Minerva, hoy pasé con sumo detenimiento, observándola y sí, debo confesar que soy de aquellos que siente pues la decepción relacionada con lo que se esperaba y con la transformación en lo que terminó, porque la inversión, a pesar de que se había proyectado en poco más de 40 millones, resultó ser del total de 70 millones de pesos. Se integró un andador perimetral, se habla muy bonito de una nueva iluminación, habrá que ir de noche, apreciarla, disfrutarla, pero sobre todo se habla de un mejor acceso al vaso de la fuente y mayor accesibilidad, manteniendo los 5 carriles vehiculares. La verdad es que sí causa decepción cuando esperábamos que este icono del espacio peatonal fuera más verde, mejor. Es un cambio impresionante respecto a la cantidad de recursos invertidas, un costo superior al presupuesto inicial, que puntualizo, corrijo, no fueron 40 millones, inicialmente se habló de 46, pero la cifra total quedó en los 70 millones y la explicación que se dio es que había trabajos adicionales de infraestructura hidrosanitaria y de ampliación de banquetas. Hasta los comerciantes en la zona, en el entorno, han criticado esta inversión porque consideran que la obra se quedó muy corta respecto a la expectativa y, sin embargo, respecto al gasto, sí fue muy, muy onerosa. Vamos a hacer una pausa a ustedes que nos acompañan y le agradezco su participación. Están sonando los teléfonos, me voy a levantar para levantarlos, para descolgarlos y para recordarle a usted que hoy solamente vía WhatsApp o Telegram en el 3311551962. Hoy, de regreso de la pausa, estaremos platicando con el académico del ITESO, el experto en temas legales, en derecho electoral. Estaremos hablando de la reforma pendiente en el Congreso local para armonizar la ley en materia del Poder Judicial. Es el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, el que estará con nosotros después de la pausa. Usted tiene algo que cuestionarle. Este es el momento para que plantee su inquietud. Vamos a una pausa, no le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Hay información relevante que tiene que ver con Pueblo Quieto. Por este lugar, conocido como tal, es un asentamiento del municipio de Guadalajara. Es en las avenidas Mariano de Otero, en Inglaterra, a un costado de las vías del tren, donde el día de hoy, como parte de las acciones permanentes para la localización de personas desaparecidas y en seguimiento a hechos recientes registrados en la zona, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda. Esta intervención se llevó a cabo precisamente al costado de las vías del tren, como le menciono, y fue encabezado el operativo por personal de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. También participaron del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y fuerzas federales, estatales, así como elementos municipales, tapatíos. De acuerdo con la información oficial, el operativo corresponde a una búsqueda en vida y se realizó con el uso de una retroexcavadora, varillas, videntes, picos y palas, y es parte de una intervención que le calificaron como preventiva y de verificación del área. La Fiscalía del Estado dijo que no se cuenta con registros ni con indicios que apunten a la existencia de inhumaciones clandestinas en este sitio. La zona fue procesada durante este mediodía y es parte de las labores de búsqueda que le indicaba. Quieren descartar cualquier riesgo, quieren obtener información que contribuya a investigaciones que están en curso. Hay que recordar que fue hace unos días que se llevó a cabo otro operativo en esta misma zona. El operativo al que hago referencia de hace unos días derivó en personas detenidas. La intervención de hoy podría estar relacionada con el seguimiento de estas acciones en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades. Los resultados, de acuerdo a lo que dijo la autoridad, se darán a conocer en breve, así como el curso de las indagatorias. Es información relevante y que tiene que ver con la exigencia en Guadalajara de esta zona considerada como riesgosa para que venga la pacificación, el orden y sobre todo la labor de localización con vida de personas reportadas como desaparecidas. En la información nacional, el gobierno de México planteará que sea Estados Unidos el país que mande petróleo a Cuba para evitar que la crisis humanitaria por falta de energía se agrave en la isla. Esto es algo de lo que la presidenta hizo hoy declaraciones, adelantó esta decisión, dijo la presidenta que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores hablar con Estados Unidos para que la administración del presidente Donald Trump explique sobre los alcances de los aranceles en los países que dan petróleo a Cuba. Dijo textual el día de hoy desde Baja California en su conferencia mañanera. Se ha enviado a Cuba menos del 1% del petróleo de lo que produce. Esto es para que se ponga en el contexto, y dijo que Cuba usa el mejor crudo mexicano en sus plantas de generación eléctrica, que solo funcionan como mezclas ligeras, como Istmo y Olmeca, esto debido al deterioro de su infraestructura. Dijo también la presidenta que sin energía no funcionan ni los hospitales, ni los refrigeradores, y que se genera una situación de crisis humanitaria, una afectación en la vida de las personas muy fuerte. Por lo tanto, es interés de México que esto no ocurra. Y por ello es que le manifiestan al gobierno de Estados Unidos como vías de solución o vías para seguir con esta atención de parte de nuestro país que se inscribe dentro de la ayuda humanitaria. La falta de energía en Cuba provocó que más del 50% de la isla, se habla de hasta un 60% del territorio, se haya quedado sin luz durante la noche del 29 de enero. Se prevé que esta cifra sea muy similar para este fin de semana. Y hace una semana precisamente un amigo estaba en Cuba y le tocó esto de los apagones y dice, sí te quita la tranquilidad, sí te quita las ganas de ir, aunque esté muy atractivo por costos, por lo que puedes ver allá en Cuba, conocer, hablando de su primera visita, dice, pues teníamos hambre, salimos y en el apagón te regresas y te quedas con hambre y así te vas a la cama. Una situación para revisarse y otra lo que tiene que ver con el argumento de México para seguir enviando ayuda, que dice la presidenta, es ayuda humanitaria. Dijo que las instrucciones que dio el secretario de Relaciones Exteriores es que hable de esta salida, de esta propuesta con el gobierno de Estados Unidos y que sean ellos los que envíen el petróleo. Bueno, en otra información, en información también nacional, hay que decirlo por parte de la Embajada de Cuba en México, el titular Eugenio Martínez, este embajador, condenó la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla. Dice que Washington está recurriendo a vulgares mentiras, así lo dijo, y dice que esto es una medida cruel, una medida ilegal precisamente. Habló de lo que está padeciendo el pueblo cubano. En un mensaje que difundió en sus redes sociales, el diplomático sostuvo que Estados Unidos busca impedir, mediante amenazas y medidas de coerción económica, que llegue el combustible a Cuba. Y en otros temas, temas que seguramente a usted le van a interesar, porque cada que lo abordo tengo gran participación, hemos hablado de la llamada Ley Zilla. Estamos a 7 meses de que entró en vigor y resulta que en muchos centros de trabajo los empleados siguen siendo obligados a permanecer de pie durante extensas jornadas. Es por esto que la Comisión Permanente del Congreso pidió a la Secretaría Federal del Trabajo, en un punto de acuerdo, que continúe impulsando acciones de información, orientación y acompañamiento que aseguren el adecuado cumplimiento de esta ley, la llamada Ley Zilla. Recuerde que se instruyó en la ley que se debe de contar con asientos, con sillas para los trabajadores que en su jornada, por su actividad, deban tomar recesos y descansar. Se refirieron al dictamen presentado por la segunda comisión de la permanente y el senador del PRI, Ángel García, dijo que la Ley Zilla necesita inspecciones, también mayor claridad, así como una difusión y una cultura laboral que entienda que la productividad no está peleada con la dignidad. Vamos a hacer una pausa, vamos a intentar la comunicación con el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, él es el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el ITESO. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. La señora Ana Rosa se comunica para decir que tenemos hospitales sin medicamentos, más de 100,000 personas desaparecidas, miles de madres buscadoras. Necesitamos encontrar a los desaparecidos de los estados de Michoacán, Guerrero, Colima, Zacatecas, en fin. En todo el país está la pesadilla de los desaparecidos. Agrega que la presidenta no sea candil de la calle. Aquí en México tenemos crisis humanitaria. Primero es nuestra patria y nuestros compatriotas. Tiene mucho interés en Cuba. Gracias por incluirme y dice que le gusta el programa porque le parece que hay pluralidad. Luis Álvarez, ¿ustedes saben si hay algún cajero electrónico en el CIAPA para hacer pagos? Yo doy por hecho que lo debe haber, porque si en las oficinas pequeñas del CIAPA hay manera de efectuar los pagos, con mayor razón. Pero espero, valga la cacofonía, confío en que alguien en la audiencia pueda corroborar la información. A mí en sentido común, don Luis me dice que sí, pero si usted quiere esperar un momento más antes de concluir el programa, si alguien nos corrobora la información, para que vaya a la segura, como que dar la vuelta en balde no es lo mejor. Y si no, pues hasta la próxima semana ir a oficinas. Escribe... Me mandan varias imágenes de lo que consideran indignante, refiriéndose a las condiciones de los camellones. Son varias fotografías que ya veré con más detenimiento. Es la señora Martínez que dice que en Silvestre Revueltas y la calzada frente a una tienda de conveniencia hay una situación que le parece indignante porque dice está lleno de pozos y manda imágenes de pozos cubiertos con algunas rocas. Obvio, no se cubren a la perfección y es un problema no a la vista, sino a quien pueda cruzar por allí. Dice que hay una manguera de tipo manguera de esas que se utiliza para abastecer agua, es madera de plástico, y resulta que se quema el pasto y prenden todo lo que se encuentra por allí. Dice que le parece muy agresivo que se tenga este tipo de quemas en el camellón, además de que estén en estas condiciones de abandono, para que tomen nota las autoridades tapatías. Soy Cuquita Vargas, estuve en Cuba a principios de septiembre. La situación allá es muy triste, no hay alimentos, los apagones son de hasta una semana. Filas y filas para obtener gasolina, tener que pagar una mordida para que te den gasolina, aparte de que solo te venden muy limitadas cantidades, es muy poco lo que está a la venta. Dice que sí hay manera de que se hagan los pagos en Ávila Camacho y en otras sucursales, sí tienen cajero automático. Don Luis Álvarez, gracias por estar al pendiente, por escuchar y por sobre todo confiar en que hay gente muy generosa que cuando puede responde y orienta. Alfredo Valencia nos escribe y dice que ayer escuchó en la retransmisión acerca de los monitores que Morena quiere poner para las obras del gobierno del estado. Se está refiriendo a la iniciativa que presentó en una rueda de prensa la legisladora federal de Morena que se encarga de la Comisión de la Hacienda y Cuenta Pública, Marilyn Gómez Pozos. Dice que por qué no ponen precisamente a ella y al senador Carlos Lomelí para ver en qué están utilizando los cientos de millones de pesos que el gobierno les está dando. Dice que a Marilyn Gómez Pozos ya ha recibido alrededor de 350 millones por asignación directa con contratos. Dice que con contratos con su padre, dinero que es de nuestros impuestos. Que pregunten acerca del expresidente López Obrador y que de los contratos que tuvo en su momento el doctor Carlos Lomelí con la compra de medicamentos, sobre todo si hubo la entrega correspondiente, los precios, la calidad, en fin, está señalando, afirmando don Alfredo Valencia, que hay negocios a través del gobierno de la 4T. Joaquín Ávila, siempre escucha el programa, trata de escribirnos siempre y nos emociona que así lo haga. Dice, a los que deben de despedir el gobernador es al titular del IPEJAL. Seguimos con muy mal servicio, con problemas en atención médica, con falta de medicamentos, y el secretario del transporte, que tiene mucho tiempo en el puesto, nunca ha ido mejorando. Ha habido abuso, incrementos en trámites engorrosos, por ejemplo, ahora con la obtención de la tarjeta naranja. Y es que Joaquín Ávila reacciona al anuncio de los 10 cambios en el gabinete del gobernador Pablo Lemus Navarro, donde, hay que decirlo, ya se confirma finalmente la salida del empresario Horacio Fernández Castillo, algo que estaba ya muy, muy anticipado, que era el titular, lo será hasta el día último de este mes en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y pasará a formar parte de su equipo de consejeros externos sin remuneración. Pero hay cambios no propiamente en las secretarías, en el gabinete, en el primerísimo nivel, hay nombramientos de directores, de coordinadores, pero no el nombramiento de secretarios como algunos esperaban. Don Armando Ramírez siempre utiliza la cuenta, la plataforma de Telegram para comunicarse en el 3311551962 y lo agradecemos. Él escribe acerca del estado de Guanajuato, del estado de Sinaloa. Dice que en Guanajuato hubo masacre recientemente y en Sinaloa los criminales secuestraron a un grupo de mineros. También balearon a 2 diputados. En la carretera asaltaron al equipo de la presidenta, pero ella sigue sin más preocupación, más que el tema de Cuba, la dictadura y la situación de los cubanos. De veras que ni Peña Nieto me hacía enojar tanto como esta presidenta, Armando Ramírez, quien no está de acuerdo que hable de la situación en Cuba y de las complicaciones con el gobierno de Estados Unidos para seguir enviando petróleo como ayuda humanitaria. También Jesús Pacal se hace presente. Él escribe: Lemus y Diego Monraz son irracionales, les pone otros títulos, dice, deberían de trasladarse en el transporte público para que se den cuenta del mal servicio que dan los camiones, las penalidades que a diario pasamos los usuarios. Y en mayúsculas escribe: no al aumento de la tarifa en el transporte público. Escriben aún, dice, que desde Salt Lake City en Utah no se escucha y nos emociona que nos escriba. Nahum dice que es 30 de enero, que no febrero, efectivamente, y hasta el día primero de febrero es que se materializan los cambios. Dice que le gusta mucho el programa. Gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que en Utah están sintonizando o están a través de la internet escuchando Política en Directo en esta, la estación de las noticias. El señor Méndez dice: yo quiero seguimiento al tema de los impuestos, pero no del sistema estatal tributario, el de Jalisco, yo del sistema federal. Y dice que informan respecto a lo que debe el empresario Ricardo Salinas. Mire, busqué la respuesta a lo que usted plantea, porque sabemos que hasta los últimos días se había dicho que tenía total disposición para pagar. Pues ahora la novedad, me voy a remitir a lo que publica el portal. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributario informa que el Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego ya dio un primer pago de 10,400,630,537 pesos. Más de 10,400,000 pesos es lo que fueron ingresados este día a la Tesorería de la Federación, y que el resto de la deuda, que son más de 32,000,000,000 de pesos, los estará cubriendo en abonos chiquitos. Serán 18 pagos. Esto significa, dice el portal, sin embargo, que el dueño de Electra deberá de liquidar a los 21,732 millones restantes del adeudo en parcialidades. Parcialidades que superan los 1,200 millones, porque serán 18 pagos. Pagos los que estará entregando. Es una tarjeta informativa que emite la Tesorería de la Federación, que confirma que ingresó a las arcas del Estado más de 10,400 millones como parte de lo que debe el empresario Ricardo Salinas, que recordemos hasta el extranjero acudió para alzar la voz y manifestarse en contra de esta cantidad, una cantidad que se había negado a pagar y que por la composición de la antigua Corte de Justicia de la Nación había sido posible que estuvieran difiriendo el compromiso hasta que le llegó el plazo perentorio, donde no tenía para qué hacerse. Fue la presidenta de la República la que ha explicado que desde el pasado 22 de enero el grupo Salinas manifestó su intención de pagar. Cambió la estrategia de estar en el no y en la promoción, finalmente cambió el discurso y hasta llegó al arreglo de un abono de más de 10,000 millones y abonos chiquitos en 18 pagos. A partir de que la presidenta hizo el anuncio el 22 de enero, que se habló de un análisis del monto a pagar y cómo estarían llegando al arreglo. Dijo siempre la presidenta que todo de acuerdo a lo que la propia ley prevé, es que cambió la actitud del dueño del grupo Salinas. Una resolución que en los tribunales colegiados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se le dijo no es válido el amparo, ya la resolución de que pague no se puede combatir y no le queda de otra más que pagar al dueño de este grupo empresarial que entre otros tiene al Banco Azteca, a las tiendas Electra. Gracias a todos por los comentarios, a quienes escriben para decir que qué pasó con la entrevista del doctor Marcos del Rosario. Miren, no es solo con él, sino de repente con muchos de los entrevistados. Hay problemas para entablar la comunicación porque les voy a explicar algo y ustedes me darán la razón o no. Resulta que a veces no tienen registrado el número del que se les marca y no contestan a números desconocidos. Aclaro, yo soy de las personas que no contesta a números desconocidos y soy de las personas que critica que dependencias como el IMSS te digan que les dejes tus datos, tu número para llamarte para un medicamento que no te surtieron o para una cita de segundo o de tercer nivel que estás solicitando. Y te dicen que te van a marcar y si no contestas desconocidos, pues ahí perdiste el seguimiento. Es un tema complicado y a veces con nuestros entrevistados es difícil entablar la comunicación. Hoy no está Bere para que ella insista, para que ella haga la coordinación y yo no puedo estar en la procesión y tocando las campanas. Es decir, no puedo estar en el micrófono y estar en el intento de entablar la comunicación. Por estos micrófonos le mando un saludo y mi agradecimiento a la coordinadora de comunicación de la Universidad Jesuita de Guadalajara, del ITESO, a Lilian Solórzano, siempre atingente, siempre amable y muy eficiente. Hoy es por el problema de estarle marcando el que ya no vamos a concretar la entrevista. Pero mire, a usted que nos escucha, con la promesa que le hice de hablar con un experto sobre el tema de la reforma materia judicial para la armonización de esta ley con la de Jalisco, del Poder Judicial Estatal, con la del Poder Judicial de la Federación y los cambios que ya se hicieron en la primera votación. Se prepara todo para la segunda y ahorita está el dilema en el Congreso local e incluso ya hubo declaraciones del propio Pablo Lemus acerca, por parte del gobernador de Jalisco, de que convendría que los diputados analicen el enviar hasta el 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial Estatal, de jueces y de magistrados. Pues es un tema muy vigente, es un tema al que hay que entrarle y al que las voces se han sumado, porque cuanto antes estén los diputados aplicándose en ello. Hay un tema ya avanzado, un plazo crítico. La ley secundaria para organizar el proceso electoral judicial del 2027, si se mantiene como está previsto, debería de estar lista más tardar en mayo de este año. Por eso está la necesidad de que lleguen a un acuerdo los legisladores de todas las fuerzas políticas y que se trabaje para un sistema judicial confiable, un sistema judicial donde también se revise el tema, un tema crítico que tiene que ver con la calidad de la justicia que se imparte en Jalisco, porque hay déficit de juzgadores y sobre todo que se pongan de acuerdo acerca del método para la selección, cómo garantizar, cómo construir un poder judicial autónoma. En sí, son muchas las dudas, por lo pronto con este tema, el próximo lunes en Política en Directo, en un programa especial, estarán hablando del tema Mirza Flores Gómez, la presidenta del Partido Movimiento Ciudadano, y estará dando sus puntos de vista y la línea por la que estarían trabajando desde el Congreso local y el presidente del Blanquiazul, del Partido Acción Nacional en Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar. Un programa especial sobre este tema y una disculpa por no concretar hoy la entrevista con el doctor Marcos del Rosario, experto en derecho electoral y académico del ITESO. Me escriben diciendo, Esperanza, es el colmo. Como presidente de la Copa del Mundo, Juan José Frangé se está lavando las manos y no tiene vergüenza, sobre todo con el tema de los tianguistas. Es el colmo que el presidente de Zapopan se lave las manos y que tenga conflictos con la gente que se gana la vida con la actividad comercial en los tianguis y mercados. El señor Rodríguez dice, ¿por qué no comenta que en Veracruz los diputados de Movimiento Ciudadano se ampararon para que no suba al transporte público 3 pesos? En cambio aquí es al revés. los de Movimiento Ciudadano son los que empujaron este aumento al transporte. Pero allá hasta Maynes les aplaude por esta acción en materia jurídica. La señora Vega dice que sigue escuchando el programa y que estará pendiente el próximo lunes. Con esto me despido, que pasen un excelente fin de semana.